Pues Alberto Cruz nos estaba hablando de distintos países hispanoamericanos, latinoamericanos y de cómo se van solidarizando y uniendo para tener esa soberanía de los pueblos, y hablaba en concreto de Colombia, y precisamente para hablar de Colombia tenemos con nosotros a Mar Gracia esta mañana aquí en El Candelero. Mar, buenos días.
Hola, buenos días.
Mar Gracia, para los que nos seguís ya lo sabréis, pero si no lo decimos, es miembro de CGT de Zaragoza. Mar, nos has mandado una información sobre una campaña nacional e internacional desde Colombia que denuncia los atropellos cometidos por Occidental Petroleum y Repsol YPF en contra de pueblos de Arauca, Colombia. Se va a intentar o se va a hacer juzgar a un máximo de 3 empresas transnacionales que hayan incurrido en la extracción indebida de recursos naturales con apoyo de modalidades de guerra sucia o terrorismo de Estado. Esto que estamos diciendo es muy serio. Quienes te hayan escuchado, pues ya hemos hablado de esto, de cómo los sindicalistas, por lo que aquí se reivindica en una manifestación en Colombia, pueden perder la vida. Pero ahora le van a meter mano a las multinacionales del petróleo, que es todavía mucho más serio, ¿no? Parece como mucho más tremendo. Se va a juzgar. ¿Quién va a juzgar a estas 3 empresas?
Bueno, se va a meter mano a las multinacionales del petróleo y no solo las del petróleo, porque lo que ya se ha empezado a hacer es un juicio fuera de lo que entendemos como un juicio reglado, ¿no? Dentro de la legalidad que entendemos que hay en Occidente, a través del Tribunal Permanente de los Pueblos. El Tribunal Permanente de los Pueblos es un tribunal de carácter no gubernamental que tiene su origen en los juicios que se realizaron contra crímenes de lesa humanidad que cometió Estados Unidos contra el pueblo de Vietnam. Esta fue la primera vez que actuó. Este tribunal se llamó Tribunal Russell. La segunda vez que actúa es en la década de los 70, donde se juzgan a las dictaduras militares latinoamericanas, y a raíz de ahí surgen distintos organismos que asumen la lucha por la defensa de los derechos de los pueblos. Y uno de estos organismos es el Tribunal Permanente de los Pueblos, que tiene su inicio, digamos, oficial en 1979.
Este tribunal realmente no tiene un poder legal como un tribunal ordinario. Desde ese punto de vista,
No lo tiene, porque lo que sí se pretende es, bueno, es un tribunal que no está atado a ningún tipo de poder político, ¿no? A la dictadura de los estados, y que está fuera de las estructuras de la justicia convencional. Lo que sí que pretende este tribunal es dar la voz a aquellos que no la tienen, ¿no? A organizaciones sociales, a organizaciones indígenas, mujeres, a los más débiles, ¿no? Y lo que pretende es poner sobre la mesa la conciencia ética de los pueblos, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Cómo sufren? ¿Por qué sufren? ¿Y quiénes son los responsables del sufrimiento y del dolor de toda esta gente?
¿Y por qué ahora juzgar a las empresas multinacionales del petróleo, Mar?
Pues, las empresas multinacionales del petróleo, junto con otras muchas empresas multinacionales, de la mano de paramilitares y en este caso, si hablamos de Colombia, del gobierno genocida de Uribe, están masacrando a todo aquel que reivindica otra forma de construir, a todo aquel que quiere luchar por la justicia social. Entonces, lo que se pretende con este tribunal, se ha hecho una sección Colombia, y lo que se quiere es poner sobre la mesa todo el daño que las multinacionales, entre ellas muchas de capital del Estado español, poner sobre la mesa todos los crímenes que están cometiendo contra el pueblo colombiano.
En este documento al que hace referencia Beatriz Murillo, Mar, habláis de varios sectores, digamos que ponéis nombre, apellidos, cifra, y habláis de lo que está suponiendo para el pueblo colombiano, para los colombianos y colombianas que se levantan todos los días, que tienen que ir a trabajar o no, porque no tienen cifras y nombres que entonces te ponen los pelos de punta. Habláis de hambre y desnutrición en Colombia. Digo, algo que aquí a veces cuando se dice que se pasa hambre, que hay desnutrición en Colombia, la gente se queda. En Colombia también, por supuesto, un país, como decís, con inmensos recursos naturales y agrícolas, y en el que ponéis el énfasis en transnacionales como Coca-Cola, que son responsables de este hambre y de esta desnutrición. Por ejemplo, Coca-Cola, Pepsi-Cola, Burger King, McDonald's, Cargill, Nestlé, Kraft, Del Monte, Monsanto, Ferrucci, Norvartis. Estaréis bien documentados para decir esto, porque quiero decir que de hablar de causa-consecuencia, es decir, estas transnacionales son la causa de que en Colombia haya hambre y desnutrición. Eso está claro.
Eso está claro. Y de hecho, organizaciones que se les puede considerar, de tener una reputación como Amnistía Internacional, ha emitido informes, ¿no? Y también ha habido, pues bueno, Naciones Unidas también en algún momento ha dicho, ¿no?, al respecto también lo que están sufriendo el pueblo colombiano debido a estas transnacionales. Desde luego lo que se pretende con este Tribunal Permanente de los Pueblos es juzgarlo, pero por supuesto, de una manera absolutamente bien documentada, ¿no? Donde muchas organizaciones, muchos investigadores, muchos científicos, abogados están demostrando con pruebas que todo lo que se pone encima de la mesa es cierto y verdadero, y que la gente y que los muertos están ahí y que los desplazamientos también están ahí.
58 millones de muertos atribuibles al modelo neoliberal. 58 millones de muertos, que es un genocidio de dimensiones escalofriantes, ¿no? Porque, claro,
un genocidio silencioso, que era lo que contaba antes Alberto.
Claro, aquí cabría hablar de democracia, ¿no? En Colombia todo el mundo entiende que hay una democracia porque hay un gobierno elegido a través de las urnas, ya han comentado, ¿no? Que esas elecciones son muy dudosas, ¿no? Pero es una democracia en la que la gente no puede tener un sistema público de educación, no puede asistir a un sistema de salud de educación, y donde, pues bueno, estos dos sistemas, la salud y la educación, son absolutamente represariados, ¿no? Y donde los educadores, el sindicato de educación es el que más muertos pone encima de la mesa. Entonces esto es muy importante.
La relación, ahí voy a dar un paso más, ¿no? Que además un paso más que vosotros denunciáis también y que nos envías en este documento, insisto, un documento que para el que lo quiera leer se llama Tribunal Permanente de los Pueblos, capítulo Colombia, multinacionales y crímenes de lesa humanidad. ¿Qué relación existe, Mar, entre las multinacionales y el paramilitarismo, ¿no?, que existe en Colombia, que es el problema que más recurrente en los medios de comunicación masivos aquí, en los diarios que leemos, en los telediarios que vemos, ¿no? ¿Existe relación entre estos nombres que hemos dicho y los paramilitares que están causando muy buena parte de esos 58 millones de muertos?
Desde luego que hay relación, muchísima. Los paramilitares y el ejército colombiano también son un poco los que permiten que estas multinacionales se puedan instalar en territorio colombiano, los que permiten que puedan llevar a cabo prospecciones petrolíferas, los que cuidan de esos oleoductos, de esos gasoductos, los que llevan una insignia con una torrecita petrolífera en el uniforme, ¿no?, como señal de devotos, ¿no?, a esta multinacional. Y los que desde luego están cometiendo auténticas masacres. Por ejemplo, aviones que se dedicaban a sobrevolar un oleoducto en Arauca. Arauca es una región fronteriza con Venezuela, con importantes reservas petrolíferas. Pues bueno, había unos aviones que se dedicaban a que aquello, pues bueno, estuviese en buenas condiciones. Y estos aviones paramilitares bombardearon comunidades civiles hace 3 años. Causando muertes de personas absolutamente inocentes, niños, mujeres, bueno. Y aquello, el gobierno no se responsabiliza, no se dice que fue un fallo. Bueno, pues bueno, cosas como estas son las que están cometiendo las multinacionales allá en Colombia.
Has hablado, claro, que para hacer un juicio de este tipo pues hay que poner toda la documentación encima de la mesa. Uh-huh. Se hace una investigación profunda y bien documentada de las empresas y bueno, se incluye información pues de su relación con el Estado colombiano, el desempeño de la empresa frente a las leyes laborales, frente a las políticas de medio ambiente, la relación de la empresa justo con lo que estás diciendo ahora, militares y paramilitares, si tiene responsabilidades en crímenes de lesa humanidad y casos judiciales en que la empresa esté implicada. Pero después de toda esta investigación y de realizar la acusación, que está muy bien fundada, después se presentan ponencias más globales que enfocan un poco el contexto pues para reflexionar sobre esto que estábamos diciendo, pero después se le da derecho de defensa también a la empresa. Esto me ha resultado curioso.
Sí, bueno, pues como en todo juicio, ¿no?, todo el mundo tiene derecho a la defensa. Entonces pues la empresa puede, son audiencias públicas, todo el mundo puede participar, entonces la empresa puede defenderse como ella considere mejor oportuno, y de hecho si no se defiende se le asigna esto puede resultar un poco curioso, ¿no?, un abogado de oficio que lo que quiere decir en realidad es que se hacen entrevistas con empresarios relacionados con la multinacional y que esas personas que van a, pues bueno, a preguntarle son las que un poco van a poner sobre la mesa cuál es la versión que la multinacional, a través de lo que han dicho estos empresarios, pues bueno, lo que la multinacional cree, ¿no?, acerca de esas acusaciones que se le están, que se están poniendo sobre la mesa.
Hay un, a mí me parece que en todo esto, lo que llevamos comentando ya algunos programas y vamos a seguir porque tenemos la suerte, ¿verdad?, de poder contar con Eusebio Gironda en Bolivia, que es uno de la terna de los asesores de Evo Morales, para precisamente asuntos de educación y medio ambiente. Y hay un, yo creo que es una trampa muy grande la que se nos pone en los medios de comunicación masivos cuando se dice que cuando van las multinacionales o las transnacionales europeas a América del Sur, que en realidad lo que están abriendo es el mercado, de trabajo. Pero claro, uno con el, ya digo, pues entrando, ¿no?, y leyendo y tratando de estar verdaderamente informado, uno lee en el texto que nos has enviado lo de las condiciones laborales que imponen estas Coca-Colas, Burger Kings y demás, ¿no?, Monsanto, etcétera, y decís literalmente que la imposición del modelo neoliberal conlleva cambios en las condiciones laborales que se ven reflejadas, que no se ven reflejadas en el bienestar de los trabajadores y sus familiares, y habláis de subcontratación, de flexibilización laboral, es decir, lo que está sucediendo, por ejemplo, con las obras de la M30, que ya que esto ya es un escándalo, ¿no?, cómo se está subcontratando, y hay hasta 11 subcontratas en el trabajo de la M30 por la noche. Es decir, que tú lo decías, Mar, yo creo que de manera brillante, el pasado programa que estabas aquí, dice, bueno, no nos olvidemos que el modelo es lo mismo aquí que allí. Lo que sucede es que aquí todavía queda una banda de clase social, de clase media, de los que formamos parte de los 5 que en este momento estamos aquí en esta mesa, pero allí no existe, con lo cual la supervivencia consiste en intentar sacar adelante, dar de comer a tu hijo mañana.
Claro.
No sé si estoy exagerando.
No, para nada, es cierto. En realidad las causas, ¿no?, que llevan a la gente a reivindicar y a luchar, muchas veces son muy parecidas a lo que pasa aquí. Bueno, y si bien es verdad que allá decimos que en última instancia se puede llegar a perder la vida, por ejemplo, aquí tampoco nos iríamos muy lejos si hablamos, por ejemplo, de lo que pasó, por ejemplo, en Puerto Llano con Repsol, ¿no? 9 personas murieron por unas condiciones de seguridad ineficientes en el 2003. Entonces aquí la gente también pierde la vida, y además aquí es que es importante, ¿no?, tener en cuenta que la solidaridad tiene que ser solidaridad de ida y vuelta, tiene que ser solidaridad política. No podemos quedarnos en denunciar qué es lo que pasa al otro lado del charco. Tenemos que ver qué es lo que pasa aquí también y cómo nos podemos responsabilizar. Y esto, además, hacerlo desde un encuentro de luchas, ¿no? Entonces, es importante saber que aquí Repsol y otras petroleras están contaminando, por ejemplo, la bahía de Cádiz. Están en Canarias también, bueno, hay vertidos metales pesados, compuestos aromáticos cancerígenos, que obviamente luego nos van a repercutir, que van a ser responsables de enfermedades. Allá es muy grave, pero es que aquí también es importante denunciar qué es lo que está pasando y qué es lo que están haciendo estas multinacionales.
Lo has dicho varias veces a lo largo de la entrevista y no quiero que se nos escape esto. Claro, no son solo las multinacionales del petróleo, sino que también el mismo tribunal ha enjuiciado a otras multinacionales que tú ya has denunciado aquí, en concreto de la alimentación.
Sí. Bueno, decir que este tribunal tiene 6 ejes o 6 campos, que serían alimentación, petróleo, minería, biodiversidad, servicios públicos, genocidio indígena y luego una última audiencia donde habría un pronunciamiento final. La audiencia de la alimentación, en la cual se juzgaron a las transnacionales Nestlé, Coca-Cola y Chiquita Brands, acusó, bueno, esta audiencia tuvo lugar el 1 y 2 de abril de este año. Y en esta audiencia se acusa a estas multinacionales, se acusa al gobierno colombiano y se acusa también a Estados Unidos y a Suiza como responsables originarias, ¿no?, de las multinacionales Nestlé y Coca-Cola. Y bueno, ahí se pusieron sobre la mesa todos los crímenes que estas multinacionales están haciendo. Y bueno, pues al final de todo este proceso habrá un pronunciamiento final, ¿no?, sobre qué va a pasar. Y en la siguiente audiencia es la de las petroleras, Repsol, Occidental Petroleum, BP y otras, que va a ser el 1-2 de junio y donde, pues bueno, se va a hacer un poco lo mismo, ¿no? Se va a poner sobre la mesa pues todo lo que estas multinacionales están haciendo.
Bueno, pues aunque no tenga una trascendencia legal, ni nadie vaya a ir a la cárcel, ni le vayan a cerrar la empresa por genocida, sí que tiene una trascendencia importante, quizá informativa.
Informativa y de denuncia y de concienciación y de bueno, ver cuál es nuestra realidad y su realidad. Es importante porque esto permite dar voz a aquellas organizaciones sociales que se ven absolutamente pisoteadas por los medios de comunicación, por las propias transnacionales, por el gobierno, que aún en esfuerzos, ¿no? Organizaciones sindicales, indígenas, mujeres, bueno, distintos espectros de la población que quieren luchar, ¿no? por otra forma de vida y que, pues bueno, el verse rodeados, ¿no? por este tribunal les va a permitir, pues, alzar la voz un poco más allá, ¿no? Y que tenga una trascendencia no solo en Colombia, sino, pues bueno, que esto se recoja también desde otras partes del mundo y que podamos, bueno, seguir denunciando, seguir concienciando y seguir, pues bueno, poniendo los puntos sobre las is con estas multinacionales.
Nuestras amenazas se reducen, Mar, a que, bueno, la gente que entendemos que su vida, su palabra, su acción es honesta, seguir contando contigo, con tu persona, con tu palabra, con tu trabajo, para que nos sigas hablando de Colombia.
Muchas gracias.
Gracias a ti.
Gracias, Mar.